Amable y distinguida audiencia de avmradio.org que llega a cualquier rincón del mundo. Y permítanme, antes de iniciar este programa, dos informaciones. Ayer en Perú, justamente en Tambo Grande, a 1.100 kilómetros de Lima, se inició otra emisora que es nuestra emisora. Forma parte de nuestra gran familia. Y reciban un saludo muy cordial. Espero conectarme en directo también cuando ustedes tengan bien. Y segundo, que la emisora de Alicante ha cambiado de frecuencia porque ha habido recientemente una adjudicación de frecuencias en la Comunidad Valenciana y nosotros tenemos como norma pues no interferir, no tapar, no pisar a ninguna frecuencia que está concedida legalmente y que nosotros al mismo tiempo nos cuidamos mucho de no competir con nadie desde el punto de vista económico. Nada más por los contenidos y por lo interesante que resulta nuestra emisora. Bien, dadas estas informaciones, amigos radioyentes, me permito nuevamente presentar al doctor Arcadio Oliveras, presidente de Justicia y Paz, que si tiene sede como una especie de parte familiar de Justicia y Paz a nivel internacional, puedo decir y garantizar que la de estas tierras de Barcelona, Cataluña, España, tiene una resonancia mundial y ha sido una satisfacción para el doctor ir a dar una de tantísimas conferencias, charlas por diferentes puntos tanto de España como de el exterior y coincidir con algún presente, alguna persona presente que inmediatamente decía, sí doctor, yo le escucho frecuentemente por AVM, para él y para nosotros una gran satisfacción. Bienvenido doctor, me dejo de rollos.
No, compañero, gracias por la amable invitación y al mismo tiempo también quiero estar con usted felicitando a nuestros amigos de Tambo Grande, que a partir de ahora podremos tener contactos con ellos y me parece muy bien que exista esta conexión, un dúplex, lo que haga falta para tener contacto con el pueblo peruano. Gracias y felicidades.
Justamente, pues es un pueblo muy luchador en el aspecto de minas, en el aspecto agrario y prácticamente si no están en huelga están en revolución, con lo cual nosotros nos sentimos más identificados, ¿verdad doctor? Porque quieren un cambio de estructura. Bien, son muchos los temas que tenemos pendiente. Me gustaría comenzar por uno económico y después por una especie de actualidad que ha sido la visita del Papa Benedicto XVI a Brasil. Desde el punto de vista económico, doctor, yo sigo muy preocupado, no soy economista, pero sigo muy preocupado porque me da la impresión, sin ser un especialista, que la economía en el Estado español puede decaer, pero muy fuertemente. En mi criterio, la economía actual de España se mueve con dos pilares fundamentales. El primero, la construcción, con todo lo que ello implica. Y segundo, por el consumo. No sé si estaré equivocado. Referente a la construcción, parece ser que ya esa especie de ampolla, no sé cómo llamarle, de la construcción, parece que si no ha explotado, está a punto de explotar, o por lo menos se va desinflando. Y desde el punto de vista consumo, cuando uno sale por las calles, por los bares, por cualquier medio comercial, ve todos los lugares saturados de personal. No sé, no es una economía ficticia todo esto, porque si además le agregamos el endeudamiento tanto de la factura de comercio exterior de España como el endeudamiento de las familias del Estado español, que creo que llegan a 850 mil millones de euros, una gran cantidad comparada con el Producto Interior Bruto. No sé, doctor, ¿qué tiene que decirnos? Este es mi criterio, ¿no? Y es usted el experto, como el buen economista, catedrático de la universidad. ¿Qué tiene que decirnos sobre este particular, doctor?
Mire, dos cosas. La primera, que efectivamente la economía española no puede estar en la mejor de las situaciones, por lo que usted apunta con muy buen criterio. Ha sido siempre una economía algo artificial. Desde que en los años 60 se empezó el desarrollismo famoso, por un lado se creció industrialmente, es verdad, pero se creció industrialmente y en unos sectores industriales de carácter muy consumista, vinculados especialmente a los electrodomésticos, también naturalmente a la industria del automóvil. Y la verdad es que cuando llegó la crisis de los 70, esta industria desapareció. Yo recuerdo que en 4 o 5 años en España había 350 fábricas de televisores y quedaron 3, lo cual significa que es un sector que podía haber decaído. Posteriormente, la industrialización o bien se ha engrandecido con empresas extranjeras del sector automovilístico, del sector químico, del metal, o bien se ha entrado en este otro elemento del que usted está hablando, que es el sector de la construcción. Ahora tiene usted toda la razón, esta burbuja inmobiliaria parece que se va a romper un poco, pero yo creo, y aquí está nuestro amigo Benet, que lo puede desmentir, que más bien podría ser positivo que esta burbuja se desmontara, porque estaba creando unos precios artificiales. Es como cuando la bolsa se hincha, que los valores de las acciones no tienen nada que ver con la realidad de lo que esconden, y por tanto son precios que engañan a la opinión pública, porque piensan que compran un piso por un valor determinado y después este piso puede decaer, de manera que yo creo que es bueno que ahora, después de tantos años de subida, pueda producirse, que no se ha producido todavía, más bien, no digo una bajada, pero por lo menos una parada en los precios. No sería yo muy pesimista en este sentido, pero Benet quiere decir algo.
No, yo lo que quería decir, que claro, pues eso de que la construcción se habla de una burbuja, tal, es posible, pero no es probable. Y yo creo que lo que ocurrirá en la construcción, ya como ha hablado usted de la bolsa, pues que se producirá una corrección. Cuando los precios suben mucho, que está pasando ya también ahora en la bolsa, se produce una corrección que se va un poco bajando los precios para situarlos más dentro de su valor real, porque claro, al ser una cosa tan hinchada, el valor real no es el valor de mercado ahora. Y yo creo que es esto lo que ocurrirá. Una corrección tanto en los precios de las viviendas como en la bolsa, pero tampoco veo una debacle. No creo que haya motivos para una debacle pronunciada, como con tanto alarmismo pues nos quieren decir muchos periodistas y otros medios.
Sí, a mí me parece un poco lo mismo, que estaremos en una corrección. Y el segundo elemento, que era el del consumo, es evidente que este país se ha endeudado, está endeudado en créditos privados y está endeudado fundamentalmente en hipotecas. En hipotecas tiene mucho que ver con lo anterior, tiene que ver también con las fórmulas de hipotecas a larguísimo plazo, tiene que ver con los tipos de interés bajos que han regido. Es verdad que ahora están repuntando, pero claro, todo es relativo. Si ahora un interés de hipoteca está subiendo, si lo comparamos con el interés de hace 15 años, veremos que todavía sigue siendo muy bajo. ¿Que el endeudamiento puede traer algún problema? Yo creo que sí, pero ahora voy a salir con otra manera de opinar, que es la manera de opinar, digamos, ecologista. Que se disminuya el consumo, más bien me parece bien, porque estamos en una sociedad en la que ya se ve que no hay energía para todos, no hay elementos minerales, no hay recursos para satisfacer tantas necesidades. Por tanto, que exista una cierta crisis en el consumo y que por el endeudamiento estemos obligados a bajar un poco nuestros hábitos de vida, quizá diría aquello en castellano, de que no hay mal que por bien no venga. Y creo que es positivo. Piense que quizá en el último año es cuando el planeta más se ha alarmado por el efecto invernadero, por el efecto del cambio climático, por las emisiones de CO2. Se hablaba de ello hace ya bastantes años, pero que esté ya en el lenguaje completo de la opinión pública, en realidad escasos meses, y debe ser un problema en el que la mayoría, no todos, porque todavía el otro día escuché una charla de un señor que decía que no lo había, el cambio climático, pero la mayoría de los digamos científicos abogan por el hecho de que sí. Por tanto, que ahora disminuyamos un poco el consumo, ni que sea por la razón del endeudamiento, la verdad es que tampoco me parecería mal. De manera que ya ve usted que en ambos aspectos no soy demasiado pesimista.
No, y que baje el consumo yo creo que es conveniente, porque al bajar el consumo también bajará el endeudamiento. Endeudamiento que se ha producido más que nada también porque los bancos actualmente dan demasiadas facilidades. O sea por la competencia, porque claro, si no lo hago yo, lo hará el otro, se está dando aquí créditos a gente que verdaderamente lo tendrán muy difícil poder devolverlos. Pero seguimos en esta espiral, dando créditos a gente que, mirando desde una ortodoxia bancaria, no deberían dárselos, pero se los dan. Lo mismo en las hipotecas, que también a los inmigrantes. Hoy día se da créditos con gran facilidad a los inmigrantes. Y en una ocasión yo dije, hombre, ¿y por qué hacéis esto? Porque aquí el índice de morosidad será enorme. Sí, pero si no lo hacemos nosotros, lo hace el banco de la esquina. Dice, y tenemos que estar dentro de la competencia. Y entonces viene aquello de que también les cobran, como el riesgo es alto, les cobran también unos intereses elevados, que es lo que decía hace unos días nuestro director, de los intereses usurarios habían desaparecido, pero actualmente en estos créditos débiles se aplican intereses que podrían rozar la usura. Y todo esto, si baja el consumo, es una manera quizás de evitar todas estas anormalidades.
Sí, pero justamente dentro de estos aspectos positivos que ustedes mencionan, habría que agregar otro aspecto y otra dimensión que me parece bastante grave para la economía de España, y es la fuga de empresas que han recibido unas ayudas y unos subsidios por parte de las administraciones, se han aprovechado de ello, lógicamente, y están marchando. La desubicación o nueva reubicación, todo esto indirectamente irá a parar, creo yo, en mi opinión personal, a una especie de cambio de comportamientos de la ciudadanía. Se viaja mucho, se consume mucho, y cuando vengan unas posibles restricciones como las mencionadas, que ustedes ven aspectos positivos, yo creo que cambiar los hábitos y costumbres va a ser muy triste y doloroso para muchísimas personas, ¿no, doctor?
Bueno, la fuga de empresas tiene dos caras. Estoy absolutamente de acuerdo con usted con el hecho de que estas empresas llegaron en su momento, recibieron ayudas públicas y después se marchan sin que nadie les exija devolver estas ayudas. Yo me escandalicé cuando hace unos años corría el rumor de que se quería trasplantar totalmente la fábrica de la SEAT de Martorell hacia Eslovaquia, cuando hacía escasísimos 7 o 8 años en aquel momento que el gobierno español, para mantener la planta de Martorell, había entregado a fondo perdido 40.000 millones de pesetas de aquel momento a SEAT. Entonces yo me pregunté, oiga, pues si SEAT ha recibido 40.000 millones para acomodarse en Martorell, si se va de Martorell tendrá que devolver, y nadie pedía que devolviera estos 40.000 millones, con lo cual se aplica un principio muy propio del capitalismo, que yo repito en muchas ocasiones, según el cual los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan, porque cuando una empresa va mal pide ayuda al gobierno, cuando va bien se queda con los beneficios. Esto me parece que es innegable. Sin embargo, lo de que las empresas se fuguen trasladando a otro sitio, la verdad es que es, yo diría, casi con natural al sistema, porque si bien es verdad que ahora en estos momentos nosotros estamos viendo cómo muchas empresas se van a países del este o a países del sur, también es verdad que hace 25 años eran las empresas alemanas las que se instalaban en Cataluña. ¿Y qué hicieron los alemanes? Pues buscar otro modelo industrial que les permitiera seguir adelante. Yo pienso que es lamentable, claro está, que estas empresas se marchen, pero que tendríamos que diseñar un poco alguna alternativa, y pienso que la podríamos diseñar si hubiera voluntad.
Antes de cambiar de tema, doctor, quiero hacerle dos preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Cómo es posible que en ese estira y afloja de Endesa, de la UPA Endesa, que han intervenido varias empresas y que ha intervenido incluso, según parece ser y según denunció Conte, Manuel Conte, cómo ha quedado esta situación de la economía de España, la legalidad de España, el tratamiento de España a nivel internacional? Y segundo, esa especie de escándalo que se ha dado ya hace cosa de un mes, que leí por primera vez, el escándalo del presidente, no sé si presidente o director del Banco Mundial, Wolfowitz, que a una persona muy allegada suya, digámosle novia parece ser, sí, según algunos medios de comunicación, le puso un sueldo, creo que entre 12 y 13 mil euros, y le pedían la renuncia, y él ha seguido impertérrito en ese cargo.
Bien, son dos cosas separadas. Lo de ON, no sé, bueno, quizá lo aclarará mejor. Yo creo que probablemente acabará en manos alemanas. Y acabará en manos alemanas por una razón estratégica, porque Alemania es deficitario en energía y si cuenta con instalaciones en España, puede llegar a aprovechar un poco redes eléctricas que ahora están funcionando en Francia, de Francia hacia España, y que podrían continuar hacia Alemania a través de la propiedad de Endesa. Y después, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que ahora el mundo energético se está unificando, también en su momento, no creo que en el momento entren, pero quizá a la larga sí, habrá oleoductos que proviniendo de Argelia atravesarán el Mediterráneo. Alemania se suministra de gas que viene de Rusia. No es extraño saber que el antiguo primer ministro alemán Schröder acaba siendo una especie de empleado del señor Putin en estos momentos administrando el gas. Hay unos juegos energéticos que ya se mueven a nivel europeo, y pienso que en este caso Alemania quiere asegurar su suministro, y tengo la impresión que esto acabará así, pero tampoco he seguido mucho el tema como para decirle demasiadas cosas más.
Doctor Oliveras, hay unos recortes en el periódico que leemos, ya que hablamos de energías, que dice: Repsol colocará un 25% del IEPF entre la bolsa argentina y un inversor privado local.
Bueno, esto es lógico, porque YPF significa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es la empresa petrolera de Argentina, de Perú y de otros sitios. Y cuando en los años 90 hubo la crisis de deuda de estos países, el Banco Mundial, después hablaré del señor Wolfowitz, que antes no me he acordado de mencionarlo, el Banco Mundial obligó a estos países que, para cancelar una parte de la deuda, se vendieran las empresas que tenían un cierto valor, y claro, las del sector energético eran las que más valor tenían y fueron vendidas. YPF fue vendida a Repsol, que por cierto despidió a muchísima gente. Conozco una persona que estaba empleada en Repsol en Perú, los malos tratos que recibió, vaya, que estaba empleada en YPF, los malos tratos que recibió cuando Repsol lo compró. Y también he leído informes de denuncias sobre el pacto del hambre que hizo Repsol en algunas provincias argentinas, creo que concretamente en la de Tucumán. Bueno, Repsol quería en estos momentos invertir, ya lo había hecho en otros países de América Latina, porque evidentemente España no tiene petróleo en su país, entonces se va a buscar otros territorios en los que pueda haber petróleo para explotarlo, cosa que en su momento ya se hizo en Venezuela y en otros sitios por el estilo. Ahora yo supongo que no le resulta tan rentable como se había imaginado a Repsol mantener la sucursal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y por tanto lo que pretende es de momento desprenderse de un 25%. Si solo será una cantidad simbólica o si después irá más, esto ellos lo saben y yo no, pero tengo la impresión que esta es la estrategia.
En referente, pues, a Wolfowitz, ¿tiene algo que decir?
Sí, bueno, este señor, permítame, ya sabe que me gustan decir a veces palabras altisonantes, este señor es un impresentable. No ahora. Se ha convertido en un personaje folclórico porque un día apareció con los calcetines agujereados por la televisión, pero esto es un detalle completamente marginal. Este señor era uno de los mayores halcones, era el segundo personaje de Donald Rumsfeld como secretario de defensa de los Estados Unidos. Es uno de los máximos criminales que tiene el gobierno norteamericano y responsable de la guerra de Irak. Después lo reciclaron para seguir controlando el Banco Mundial, porque hay una división de poderes según la cual, históricamente, aunque no está escrito, el Banco Mundial tiene una presidencia ocupada por un americano y el Fondo Monetario tiene una dirección ocupada por un europeo. Es un poco la división de funciones que se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tenía que renovar al señor Wolfenson, que era el anterior presidente, y entonces propuso el gobierno americano al señor Wolfowitz, porque era de su absoluta confianza. Pero este señor, además de que lo ha demostrado mucha competencia en la dirección del Banco Mundial, se ha enfrascado en esto que usted decía muy bien, que es en otorgarle un altísimo salario a su novia, no en el Banco Mundial, sino en no sé qué puesto de la administración americana, utilizando sus influencias allí. Es decir, que este señor ya era asesino de por sí cuando era subsecretario de defensa, además ahora vemos que era corrupto, pero en fin, son cosas que suelen ir un poco acompañadas la una de la otra.
Sí, pero muy graves en nuestro criterio. Ya que hemos entrado sin querer en el continente suramericano, latinoamericano, por otra parte, me parece a mí dos puntos, doctor. Esta especie de demagogia, de gobiernos demagógicos que nuevamente están renovándose o actualizándose en estos países, parecía que todo iba muy bien. pero en relación a los recursos naturales del gas, por ejemplo, parece ser que ya hay conatos de lucha o de enfrentamiento entre Brasil y Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y estos con Argentina, relacionados con Venezuela. Parece que quiere haber una especie de cabeza gobernante y dominante, y se resienten desde el punto de vista económico y desde el punto de vista hegemónico, por otro lado. ¿Cómo va a terminar? Porque recuerdo que en una de las charlas que usted tuvo aquí, alguien le preguntó si todo esto no terminaría en una confrontación de fronteras de países, ¿no, doctor? Por el paso que van, me da la impresión de que, por un lado, quieren entenderse, pero que no aceptan liderazgo de nadie, ¿no?
Sí. Bueno, América Latina es una especie de moneda de dos caras. Una para mí es bien agradable, que es este conjunto de gobiernos de izquierda que han ido apareciendo en la escena latinoamericana y que, si lo comparamos con las dictaduras de los años 80, no dejan de ser una enorme situación mejor allí que no, ahora que no antes. Sin embargo, es evidente que hay muchas disputas internas, cada país tiene sus intereses, aunque los gobernantes aparentemente sean de izquierdas, hay también el peso industrial de muchas empresas que se pelean. Usted acaba de mencionar un contencioso entre Brasil y Bolivia, y concretamente ese contencioso fue muy grave porque las autoridades bolivianas, la justicia boliviana, persiguió hace un año a los máximos dirigentes de Petrobras, que es la petrolera de Brasil, porque según parece no pagaban las comisiones, lo que en América Latina llaman las regalías correspondientes por el petróleo que se llevaban de allí, cosa que además no lo hacía en exclusiva Petrobras, también lo hacía Repsol y lo hacía Elf, la francesa. Pero esto ha causado una serie de enfrentamientos por intereses económicos entre unos y otros, que puede ser que continúen. Tengo la impresión que no es fácil la convivencia en América Latina, pero para mí, habida cuenta de qué gobernantes están en este momento en el poder, tengo la impresión que lo que en catalán llamamos el seny se acabará imponiendo en estas relaciones, aunque no es, no llegaremos, por descontado, yo lo dije en aquella ocasión, lo vuelvo a repetir ahora, no llegaremos a enfrentamientos militares, pero enfrentamientos económicos graves, incluso digamos mal vivir de las poblaciones, es posible que se dé, aunque en estos momentos haya gobiernos de izquierdas que aparentemente predican una unidad que no siempre es fácil de conseguir.
Manteniéndonos en el continente latinoamericano, doctor, ya que ha salido el tema de los recursos naturales, me da la impresión de que el tema del gas en Europa también va a ser un problema muy serio. Tengo entendido que el recurso natural del gas que consume Europa prácticamente viene de Argelia, que para España, y prácticamente el resto de Europa se abastece del gas proveniente de Rusia. Ha programado también un nuevo gasoducto pasando por Turquía, etcétera. Todo esto me da la impresión de que por la necesidad va a quedar no solamente Alemania con reservas, como usted ha mencionado, sino prácticamente la Comunidad Europea va a quedar en manos de Rusia, ¿no?
Bueno, Rusia hace lo que quiere sin que la Comunidad Europea le diga nada, porque aprecia su gas y también sus reservas de petróleo. Lo que pasa es que habría que mirar un poco a mediano plazo. Precisamente en esta charla, en unas jornadas en las que estuvo el otro día, que se hablaba de esto, se dieron dos cifras muy claras. De petróleo hay para 40 años y de gas para 75. Porque justo este año, según distintos estudios, se ha llegado al máximo de explotación de las reservas. A partir de ahora las reservas cada vez van a escasear más y por tanto va a disminuir un poco en la curva la cantidad de petróleo y de gas que se pueda explotar, lo cual evidentemente causará un choque energético, porque por un lado se nos ofrecieron en esta charla unos datos muy interesantes. Por un lado, es difícil de explicarlo por radio, sería mejor hacerlo en una televisión, en una pizarra, pero en cualquier caso lo que es evidente es que la explotación del petróleo y del gas va a disminuir, el consumo va a seguir aumentando y entonces se creará una especie de franja de no disponibilidad que se tendrá que resolver o bien con otro tipo de energías, o bien, que sería lo más sabio, con la reducción del consumo. Pero parece que todavía no se está hoy en esta mentalidad, que es la que decíamos antes cuando hablábamos del consumo en España, y por tanto puede ser que haya conflictos energéticos. Como que esto se sabe, la gente lo que hace pues es esperar a agotar al máximo la fuente de energía, que en este caso por descontado el petróleo nos lo dará el próximo oriente, pero como que el gas puede ser que dure un poco más que el petróleo, entonces se respeta mucho las decisiones de lo que es la Federación Rusa hoy en día, aunque desde el punto de vista de derechos humanos y de libertad política no tengan nada de nada. Es la gran hipocresía de los occidentales. Para mantener nuestro nivel de vida somos capaces de aceptar guerras en Chechenia, somos capaces de aceptar dictaduras para que podamos seguir pues pudiendo la calefacción a 25 grados si nos apetece.
Doctor Oliveras, ahora que hablamos de gas, Enel y Eni defienden las grandes fusiones en el mercado europeo del gas.
Sí, bueno, estos son los italianos, y es verdad que ellos también son muy vulnerables desde el punto de vista energético. Lo que se piensa es que si en Europa hay grandes empresas, siempre podrán imponer mejor sus condiciones a los grandes suministradores, como los países de la OPEP o como el caso de la Federación Rusa del que hablamos ahora. Por tanto, que se tienda a esta situación de fusión puede ser, desde el punto de vista estratégico, interesante, pero suele ser también al mismo tiempo muy perjudicial para el consumidor. Porque ya se nos ha enseñado siempre en clases de economía que los monopolios no son siempre buenos, más bien son malos para el consumidor. Quizá les den más fuerza negociadora, pero por contra nos van a imponer precios frente a los cuales no podremos discutir. Hoy en día lo que no se ha hecho y se tendría que hacer es justo caminar en dirección contraria a lo que dice esta nota y volver a lo que existía en el siglo XIX, que son los suministros autónomos de energía. Ustedes recordarán que en Cataluña teníamos un buen ejemplo de ello. Los Altos del Llobregat eran pequeñas instalaciones hidroeléctricas que daban electricidad a cada una de las industrias textiles, por lo general, que se hallaban en la zona. Y esto hoy en día, por ejemplo, mediante energía solar, puede también volverse pequeñas centrales hidráulicas, ¿por qué no? Y tengo la impresión que más que buscar grandes redes de grandes fusiones, que es lo que se está haciendo ahora, o en otro sentido distinto, lo que se está haciendo con esta red de muy alta tensión, que los de Girona protestan frente a ello constantemente, habría que volver, aprovechando conocimientos de energía solar, de energía eólica, de biomasas, de energías que derivan de las mareas marinas y cosas por el estilo que existen, intentar volver a ello. Incluso pensemos que la humanidad durante muchísimos siglos se ha alimentado de leña, que no es lo más aconsejable en este momento porque estamos rompiendo los bosques, pero que en cualquier caso son fuentes de energía frente a las cuales deberíamos reflexionar un poco. Lo demás, ¿qué será? Pues será una posición de fuerza de los gasistas europeos para aprovechar un poco el precio del suministro de Rusia, un poco más barato para seguir pudiendo consumir más, con lo cual todavía estaremos bajando más la cantidad de reservas. Y pienso que son malas políticas estas. Son políticas, en cualquier caso, a corto plazo y no a medio o a largo plazo.
Regresando al subcontinente latinoamericano, doctor, el nombramiento del Papa Benedicto XVI creó una especie de expectativa a nivel mundial que quizás su pontificado cambiaría de signo en relación al que realizó Juan Pablo II. Y en este primer viaje al exterior de Benedicto XVI parece que ha habido una especie de seguimiento desde el punto de vista concentraciones de masa, volviendo a esa especie de catolicismo masivo. Y por otro lado, desde el punto de vista doctrinal, transmisión del mensaje, me da la impresión de que ha manifestado en su viaje una especie de involución desde el punto de vista, por ejemplo, moral sexual, desde el punto de vista ecuménico, hablando de proselitismo, de cómo guardarse de la penetración de las sectas que llaman en general evangélicas y que causan una sangría al catolicismo, desde el punto de vista de proyección social del evangelio en el continente, desde el punto de vista de freno de la teología de la liberación. Me da la impresión de que no se están recogiendo los frutos que la expectativa creó cuando fue nombrado Benedicto XVI, doctor.
Bueno, las expectativas depende. Yo no tenía demasiadas cuando este señor fue elegido Papa. El anterior, que era Juan Pablo II, tenía una frase que yo pienso que lo definía muy bien. Decía que era un papa que llenaba estadios y vaciaba iglesias. Bueno, era un poco la filosofía de aquel momento. Y después, evidentemente, no es un hombre tan teatral. El papa Ratzinger es distinto, es un hombre de pensamiento. Un hombre incluso antes del concilio de pensamiento progresista, pero después ya como revisor doctrinario de la fe se ha transformado en una persona conservadora, quizá de modales más discretos que el papa anterior, pero en cualquier caso de una severidad, digamos, doctrinal importantísima. Y yo entiendo que es una lástima para la Iglesia perder la oportunidad del gran foco de fe que representa América Latina. Siempre recordaré una página última del diario El País en el año 1980, aquella página de contraportada dedicada íntegramente a un señor vivo, pero vivo en aquel momento por pocas semanas, que era el obispo Romero de San Salvador. El hombre era entrevistado muy bien en este periódico por una pequeña escala que había hecho en Barajas y de regreso del Vaticano hacia San Salvador. 3 semanas después sería asesinado. Y decía el periodista, el obispo Romero, con lágrimas en los ojos, me está diciendo que en el Vaticano no han entendido nada, de nada, de nada de la Iglesia latinoamericana. Esto es lo que decía el obispo Romero 3 semanas antes de ser asesinado. Y tengo la impresión que en el Vaticano siguen viendo las cosas sin darse cuenta de la enorme riqueza renovadora de la Iglesia que ha significado la teoría de la teología de la liberación, lo que ha significado esas comunidades de base, movimientos tan profundamente cristianos como en Brasil, el de los sin tierra, y que podrían ser una verdadera renovación, y en este caso un poco la ortodoxia vaticana está impidiendo estos cambios. No era de esperar que el Papa Ratzinger hiciera muchas variaciones en este sentido, porque ya conocemos cuáles son los aspectos doctrinales, y aunque ha dado quizá alguna pequeña muestra de flexibilidad, ya los periódicos de hoy nos explican de qué manera ha vuelto totalmente a la ortodoxia en uno de los países en donde menos adecuado es hacerlo, porque Brasil es sin duda el país católico del mundo más importante, es lo que tiene más población que sea católica, es un país que tuvo en su momento, pues con el Helder Cámara, con Leonardo Wolf, con otras personas, una riqueza renovadora importante, todavía la tiene ahí, con el obispo catalán, Pere Casaldàliga, que está en la zona, y es una lástima que el Papa, no sé si mal aconsejado, o quizá directamente demasiado, digamos, ligado a sus pensamientos ortodoxos, está perdiendo una magnífica oportunidad de darle un vuelco a esta Iglesia, pero en fin, el tiempo lo dirá, y quizá el próximo papa tenga que ser brasileño, si no las cosas pueden ir muy mal.
Ahora voy a hacer un comentario a su exposición, doctor, y en este caso no como periodista, sino como sacerdote. Yo que he conocido esta realidad que usted ha mencionado, comunidades de base de Brasil, que prácticamente es en varios países suramericanos y centroamericanos, y del movimiento sin tierra de Brasil, esta proyección social de la fe es extraordinaria. Por un lado, se profundiza en la vida cristiana, y por otro lado, se llega a la conclusión de cómo debe, a nivel, digamos, no de partido político, sino de fuerzas vivas de la sociedad, a producir un cambio bastante radical, diría yo, desde el punto de vista social que tanto necesita su continente americano. Y ha completado usted su comentario de que Ratzinger, en sus tiempos antes del concilio, tenía una especie de imagen de aureola de revisionista. Yo recuerdo mis tiempos de estudiante en Lovaina, como para nosotros era el ideal renovador de la Iglesia, el Ratzinger, justamente con Kings, y que después, usted lo ha dicho, que prácticamente se ha convertido en un conservador de la estructura y de la concepción vaticanista. Esto creo yo que está haciendo mucho daño a la Iglesia, puesto que las personas que viven su fe con compromiso bastante serio, quizás no son de multitudes, claro que no, había esta otra discusión, si el cristianismo es de masas o es de selección, pero dejemos ese aspecto. ¿Cómo es posible que una persona de la talla intelectual que era, y creo que lo es también actualmente, Ratzinger, ha podido dar ese cambio, diríamos, utilizando términos teológicos, de conversión?
Bueno, quizá esta es una reacción muy humana. Todos frente a los cambios tenemos miedo y somos conservadores. Esto se ha explicado muchísimas veces, por ejemplo, cambiando de todo el tema, en elecciones tipo Francia, que tienen dos vueltas. A veces en la primera vuelta, no ha sido el caso de estas últimas, pero sí de otras, se puede dar una especie de voto de confianza a los partidos de izquierda, y el momento de verdad dice, bueno, ¿y este señor qué? Pues no, preferimos lo conocido y nos vamos a quedar con un conservador. Esta reacción conservadora, todas las encuestas preelectorales casi siempre acaban denotando en los últimos dos o tres días una subida de los votos conservadores. La gente tiene tendencia a mantener aquello que tiene y no a improvisar cosas nuevas. Tengo la impresión un poco que esto ha pasado también con el Concilio Vaticano. El Concilio Vaticano hizo unas innovaciones extraordinarias, pero después, al momento de ponerlas en la práctica, hizo en muchas cosas marcha atrás. Y efectivamente el papado de Juan Pablo II fue un papado absolutamente involucionista, que dio marcha atrás en los avances memorables de Juan XXIII y de Pablo VI. Esta semana pasada he tenido que dar una charla precisamente aquí en Barcelona sobre aquella famosa encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI. Bueno, decía unas verdades como puños, y además, lamentablemente, las denuncias que él hacía de injusticia, de falta de desarrollo, de deuda externa, de guerra, hoy, 40 años después, se repiten exactamente igual. Aquel momento era un momento de denuncia para cambiar las cosas, y hemos visto que no han cambiado, ni a nivel mundial ni a nivel de iglesia, lo cual no deja de ser una lástima.
Retrocediendo 55 años a mis tiempos de estudiante, justamente recuerdo cuando propuse al profesor Tils el tema de la tesis de licenciatura en teología, que para mí era pues una especie de vedette, tanto el profesor como el tema, posibilidad de cambios en la iglesia. La respuesta fue: cambia de tema, porque todo es posible cambiar en la iglesia. Pues después de 55 años, estos teólogos preconciliares todavía no han visto ni siquiera lo más cercano a su espíritu y voluntad de renovación, sino más bien se va retrocediendo a estas posiciones revisionistas y de avanzada, pero muy evangélicas según mi criterio. ¿Será posible que la Iglesia mantenga una imagen ante la sociedad, como se le acusa frecuentemente, de retrógrada, doctor?
Mire, yo distinguiría entre lo que es la Iglesia jerárquica y las comunidades populares de base. Yo veo que tal como están las cosas es muy difícil que la Iglesia jerárquica cambie. Es difícil, no imposible. Terminó un papado más bien conservador, que era el de Pío XII, y llegó un papado espléndido, que fue el de Juan XXIII. Todo es posible en la Iglesia, pero tal como están ahora las cosas, más bien pienso que no. Ahora, cuando la Iglesia haya perdido enorme cantidad de fieles, cuando se dé cuenta que ha perdido prestigio social, cuando se dé cuenta que la gente dice que la Iglesia no le sirve para nada, quizá entonces tenga que empezar a reflexionar, o cuando se dé cuenta que esta Iglesia no responde a las necesidades de sus fieles, y en cambio otras iglesias, cuyo mensaje para mí tampoco está nada claro, como son todos estos predicadores evangélicos, acaben conquistando a la gente, quizá la Iglesia empiece a reflexionar. Yo pienso que como cristianos deberíamos pensar que esto es deseable y que suceda algún momento, que esta reflexión sería. Pero mientras tanto, la verdad es que yo creo que las comunidades, la gente de base, sigue pensando en su evangelio, sigue pensando en su iglesia, y en realidad le molesta poco que el Papa diga A o diga B, porque ya la gente pues cada vez le da menos importancia.
Pues este deseo que manifiesta usted actualmente, creo que lo patentiza con su actividad, tanto de vista, tanto del punto de vista institucional con Justicia y Pau, como con su persona, incansable, tratando de llevar un mensaje de optimismo, de esperanza, por un lado, pero eso sí, respondiendo a las inquietudes del hombre de hoy. Lamentablemente, doctor, nunca podemos disponer de un tiempo completo de usted, pero le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedica, puesto que la audiencia así nos lo manifiesta, y deseándole, pues, mucha salud, y perdone que diga esta especie de lugar común, para que pueda seguir desarrollando esta gran actividad tan positiva para la sociedad y para la Iglesia, puesto que usted es un hombre de fe, un hombre del Evangelio. Muchas gracias, doctor, y su última palabra.
No, nada, mi última palabra es gracias, y seguiremos estando con ustedes todas las semanas que sea posible, y nada más.
Gracias, doctor. Ha sido, pues, una intervención del doctor Arcadio Oliveras, presidente de Justicia Pau, en exclusiva para vmradio.org. Un fuerte abrazo, amigos radio oyentes. No olviden que esta emisora sigue sonando las 24 horas del día, incansable por el mundo entero.